Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a seguir con este ciclo de la guerra civil o la revolución del año 1891, perdón. En el estreno del otro día del primer video al respecto, se armó una charla, una conversación muy rica, muy entretenida, un debate entretenido sobre por qué yo llamaba revolución cuando debiese ser el término correcto, debiese ser guerra civil. La verdad es que son ambas, pero vamos a intentar dar alguna explicación. Aristóteles, el gran Aristóteles, definió que una revolución se puede medir en tres áreas. Uno, un cambio completo de una constitución a otra, una modificación radical de una constitución existente, o un cambio de sistema mandatario o régimen a otro. Eso es para Aristóteles, una revolución. En una definición un poco más actualizada, un poco más moderna, podemos decir que una revolución es un cambio brusco, muchas veces violento, de un sistema de gobierno a otro. Ejemplo, la Revolución Francesa. Eso fue un cambio violento de un sistema de gobierno a otro, una monarquía absolutista, algo que solamente los franceses pueden entender. Por el otro lado, una guerra civil es una lucha armada entre dos o más bandos dentro de un mismo Estado o de un mismo país, como ustedes quieran ponerlo. Un ejemplo es la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Pero normalmente una revolución trae consigo una guerra civil, ¿ya? El ejemplo más claro de eso es la Revolución Rusa de 1917, donde cae el zar Nicolás II, el último monarca absoluto, sube Lenin como secretario general del Partido Comunista, pero se desarrolla entre 1917 y 1923 la Revolución Rusa, la Guerra Civil en Rusia, ¿ya? Entonces, normalmente estas dos cosas van un poco de la mano. Ahora, en nuestro caso, lo que ocurre en 1891 fue un levantamiento por un enfrentamiento político que deriva en una guerra civil, ¿no es cierto? Y que a su vez sigue estando dentro de la definición aristotélica de que se produce un cambio de mandatario, un cambio de régimen y un cambio de sistema de gobierno. De hecho, pasamos de un régimen presidencialista a uno parlamentario o pseudo parlamentario. O sea, hubo un cambio fundamental en la forma de la administración del país. Bueno, a ver, algo que se me quedó en el tintero en la entrega anterior fue que, se me olvidó mencionar, que Balmaceda ya para finales de 1890 estaba prácticamente solo. Muchos de sus aliados, de sus mismos correligionarios de partido, lo habían abandonado. Eso que hablamos que él quería formar esta gran familia liberal no le funcionó, no, y estaba cada vez más solo en el poder. Y uno de esos casos fue los dos hermanos Justo y Domingo Arteaga Lemparte, los hijos del general Justo Arteaga Cuevas, primer comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria durante la Guerra del Pacífico, que eran del Partido Liberal, muy amigos de Balmaceda, habían fundado un periódico junto y que luego se desmarcaron de la figura y pasaron a ser opositores a Balmaceda. Bueno, cierro paréntesis que se me había quedado en el tintero. Quedamos en que Balmaceda había decretado la disolución del Congreso Nacional y que el Congreso responde declarando al presidente fuera de la ley, y ahí está el quiebre final, ¿no es cierto?, que produce la Guerra Civil de 1891. Es en este escenario que el Congreso pide apoyo a los militares para poder establecerse. Y aquí viene una cosa que es bastante compleja. El ejército, no todo el ejército, gran parte del ejército toma posición por el lado del presidente Balmaceda, porque Balmaceda tenía militares en su gabinete, y la armada toma posición, de nuevo, no toda la armada, no todos los oficiales de la armada toman posición por el bando del Congreso. Entonces hay un cisma, hay un quiebre de las dos instituciones de la Fuerza Armada de la República en ese minuto. El 7 de enero, la escuadra prácticamente completa, porque andamos con cosas, zarpó de Valparaíso, sublevada, y zarpa al mando del capitán de navío Jorge Montt Álvarez, que en la postre pasa a ser el presidente de la Junta, pero eso viene después. Y llevando en los buques al vicepresidente del Senado, don Waldo Silva, y al presidente de la Cámara de Diputados, don Ramón Barros Luco, futuro presidente del país. Esto es importante porque la fuerza política se va con la fuerza del legislativo, se va con la Armada hacia Iquique. Prácticamente todos los buques presentes en la Armada en ese periodo se fueron con monta hacia el norte. Estamos hablando del crucero Esmeralda, Cochrane, el Blanco, el Huáscar, la O'Higgins y la cañonera de Magallanes, el grueso de la Armada, más una cantidad importante de transportes. Además se va a Iquique, se toma en Iquique, Iquique pasa a ser como la base de operaciones de las fuerzas del Congreso. Y nos damos cuenta que a partir de esos días, de ese periodo, se forma una suerte de club del salitre, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, con los empresarios más ricos de la zona que empiezan a financiar el levantamiento para la guerra civil. Podemos mencionar, y aquí voy a leer, a los alemanes Hermann Folsch, Friedrich Martin y Juan Gildemeister. Los españoles Juan Astoreca, que hay un palacio precioso todavía en Iquique al respecto, Matías Granja, el francés Rudolfo Bobon, y los italianos Juan Sanguinetti y Pedro Perfetti. Por supuesto que hay que sumar a los chilenos Eduardo Delano, Francisco Puelma y Agustín Edwards. ¿Por qué Agustín Edwards? Aquí voy a tener un segundo porque también me hicieron un comentario. Resulta que Agustín Edwards no solo era dueño de salitreras, sino que además, como banquero, le había prestado dinero al resto de los salitreros. Por tanto, sus intereses obviamente estaban aunados con el devenir del futuro del salitre. Claramente hay que sumar al que ya era entonces el rey del salitre, don John Thomas North, que fue también uno de los principales financistas de la fuerza de la revolución, del Congreso de la Revolución del 91. Ahora, ¿por qué se juntan todos ellos? Porque Balmaceda, dentro de su proyecto, estaba a subir los impuestos a la exportación de salitre, tal como dijimos, y que duda cabe, los empresarios salitreros no querían que le subieran los impuestos por razones obvias, porque se les achicaba el mercado. Es otra discusión económica que no importa. Pero de hecho, con los impuestos que ya pagaban los empresarios salitreros, este club del salitre, se pudo financiar toda la operación del bando congresista en la revolución, en la guerra civil del año 91. Como dato, debemos mencionar que el comandante en jefe del ejército del Congreso fue nuestro ya conocido general Estanislao del Canto, y junto a él estaban otros conocidos: Adolfo Holley, comandante del séptimo de línea, Gregorio Urrutia, del séptimo de línea de la guerra pacífica, Gregorio Urrutia, y el teniente coronel, llegado hacía pocos años a Chile, Emilio Körner, como jefe del Estado Mayor. Y es él, con su nuevo pensamiento prusiano, con esta nueva doctrina prusiana que venía, que pasa a ser un personaje clave en el éxito de las operaciones del Congreso. Nosotros tenemos en nuestra memoria colectiva, que las batallas de Concón y Placilla, como si eso hubiese sido toda la guerra civil. No. Esas fueron la última fase de la guerra civil. Si bien es cierto, las batallas más importantes, pero la guerra civil empieza mucho antes. ¿Ya? Las batallas de Concón y Placilla fueron en agosto, la guerra civil empieza en enero. Entonces partamos por el inicio, que es la campaña del norte. Como dato, para la parte de la representación gráfica, las fuerzas del Congreso van a ir en color blanco y las fuerzas de Balmaceda van a ir en color rojo, ¿ya?, para que lo entendamos. El 19 de enero de 1891, la guarnición de Pisagua se subleva contra el gobierno, la primera guarnición que parte, ¿cierto? Hay un combate del día 21 que desde Iquique, desde las alturas de Iquique, se envía a Pisagua una compañía del cuarto de línea con 60 hombres, un escuadrón de graneros a caballo, más o menos 50 jinetes y 25 artilleros, curiosamente sin cañones, para sofocar esta rebelión. Bueno, se produce un combate, ambas fuerzas se encuentran en Zapiga, el famoso combate de Zapiga, que termina una serie de empates. Las fuerzas del Congreso se retiran a Pisagua y las del Congreso a la oficina de Negreiro. El 23 se vuelve a avanzar porque las fuerzas del gobierno habían sido reforzadas en 400 hombres, las del Congreso eran solamente 221, y se envían unas locomotoras armadas, ¿no es cierto? Y la verdad es que las fuerzas del Congreso tienen que retirarse de Sapisagua, más aún con una suerte de engaño. Las fuerzas de Balmaceda simulan que se rinden. Hay una fraternización entre ambas fuerzas, ¿no es cierto? Es como que se hacen amigotes, ¿ya? Y en algún minuto las fuerzas de Balmaceda vuelven a tomar las armas y apresan el grueso de las fuerzas de Congreso. Pero en definitiva, el 5 de febrero zarpó desde Iquique una fuerza muy fuerte que recala en Pisagua, el día 6, y empieza el segundo desembarco chileno o de fuerzas chilenas sobre Pisagua. Ya vimos que el primero fue en la Guerra Pacífica, ahora empieza un segundo desembarco con 290 hombres en Playa Blanca, en la conocida Playa Blanca, y tres compañías por Punta Pichalo, por el sur, y en una suerte de maniobra tipo concéntrica, con el apoyo de fuego naval de la Magallanes y de los O'Higgins, avanzan sobre la ciudad, sobre Pisagua y sobre Altos Pisos. Con eso encierran a las fuerzas de Balmaceda y al poco rato se toman, pues, ellas vencen, ¿no es cierto?, las fuerzas del Congreso vencen, y se toman como prisioneros dos oficiales y 164 soldados. Las bajas por el lado del gobierno son 12 muertos y 29 heridos, y las bajas del Congreso 8 muertos y 10 heridos. Un combate más bien pequeño, pero ya no está dando esta sensación de que la actividad bélica en el norte empieza a tomar cierta preponderancia. Con esta acción, ¿no es cierto?, Pisagua queda directamente en poder de la gente del Congreso. Y la situación de la campaña del norte, la situación territorial de la campaña del norte al 10 de febrero, es que los puertos del norte estaban en manos del Congreso. Por tanto, los congresistas eran abastecidos de armas desde Estados Unidos y desde Europa. Vamos a ver un poco que fue más complejo, pero podían llegar. Y la fuerza había aumentado de estos pequeños 220 hombres a un ejército, todavía chiquitito, ¿no es cierto?, de 3 batallones de infantería y 1 de caballería. En cambio, por el contrario, las fuerzas del gobierno no tenían acceso a los puertos y no podían ser abastecidas. No habían caminos desde Santiago hasta Iquique, por tanto, por tierra tampoco podían llegar. Una situación bastante compleja. Sin embargo, el vapor imperial logró colarse por ahí, ¿no es cierto?, llevando a bordo al coronel Eulogio Robles, que es el que toma el mando en definitiva de las fuerzas del norte, y 300 hombres aproximadamente. Ahí hay cifras disímiles, entre 300 y 600. Hay que poner 300. Y el ejército del gobierno estaba establecido en la Pampa de Iquique, sobre en la zona de Hospicio o el Fuerte Baquedano. Por ahí estaba establecido el cuartel general de las fuerzas del gobierno. Se produce luego el combate de San Francisco, de nuevo, el mismo escenario de la batalla de Dolores de San Francisco. Se produce también en la 15 de febrero de 1891, cuando 340 soldados al mando del coronel Eulogio Robles toman posiciones defensivas, de nuevo, en la cumbre de San Francisco. Las tropas del Congreso, ya fuertes, 1.200 hombres, bajo el mando del general del Canto, tomaron posiciones en el Cerro Tres Clavos, en la estación del ferrocarril. El combate se inició cerca de las 3 de la tarde y terminó, son las 6, con una completa derrota de las fuerzas gobernistas. Obvio, eran el triple la del Congreso. Y aquí sucede el primer hecho curioso, si ustedes quieren, que el batallón Quillota, perteneciente a las filas congresistas, sale de su posición, se da vuelta la chaqueta del batallón Quillota era de color azul o celeste claro, pero el interior era blanco. Al salir y darse vuelta la chaqueta, ponerse de blanco, se pasa al bando del Congreso. Eso, de ahí viene el término darse vuelta la chaqueta. Bueno, esto fue el día 15. Dos días después se produce el combate de Huara. Las tropas del gobierno retroceden desde San Francisco hasta Huara, las tropas del Congreso avanzan y ya las tropas del gobierno habían sido reforzadas con 600 hombres más, sumando más o menos 900, y establecen posiciones defensivas en la zona de Huara. Los del Congreso avanzaron vía ferrocarril y se lanzan al ataque a las 3:30. Robles lanza un contraataque sobre la derecha enemiga, una especie de maniobra envolvente, y dos locomotoras son enviadas a todo vapor hacia el frente, con unas cosas como de un ataque suicida, lo cual rompe la línea defensiva o la línea de ataque de lo del Congreso. Y a las 6 de la tarde ya los congresistas habían sido derrotados, que tienen que devolverse a la zona de Zapiga, dejando más o menos 240 muertos en el campo. Dos días después, el 19, para que vean que esta cosa fue bastante rápida, las fuerzas del Congreso estaban en Iquique bajo el mando del teniente Vicente Merino Jarpa, con una fuerza muy pequeña, 40 soldados nomás, para que no tenían más. Y las fuerzas de Balmaceda deciden retomar Iquique, mandando al coronel José María Soto con 215 soldados, unos 18 hombres de caballería y un cañón, ¿cierto? Todos ellos avanzan hacia Iquique, bajan hacia Molle, que está al sur de Iquique, unos 6 kilómetros, y de ahí empiezan a avanzar hacia el norte. La escuadra se da cuenta, Merino Jarpa se hace fuerte en el edificio de la aduana, que conocemos hasta el día de hoy, con sus 40 hombres empieza un combate feroz entre las dos partes, ¿no es cierto? Merino Jarpa defiende como puede, es reforzado con entre 40 y 50 hombres más en el edificio de la aduana, pero la armada empieza a bombardear las posiciones de las fuerzas de Balmaceda que estaban en ataque. Entonces los cruceros de la armada bombardean Iquique. Hay una foto, estamos viendo por ahí una foto de la destrucción que se provoca, que es muy importante. Y a las 4 de la tarde el almirante británico Charles Frederick Hotman, a bordo del Warspite, media entre las partes, se hace un armisticio, se logra el armisticio hasta el día 20. Ese día, cuando se cumple el armisticio, el coronel José María Soto no había podido recibir refuerzos. En cambio, sí, la gente del Congreso tenía mucho, mucho más poder, y no le quedó otra que rendirse sobre la cubierta del acorazado británico Warspite. Con eso ya se afianza completamente el dominio de la fuerza congresista en la costa, desde Iquique hasta Hilo. Recordemos que Tacna todavía estaba en manos chilenas en 1891. Luego viene lo que, en mi juicio, es la batalla más importante de esta fase, de esta campaña de la Guerra Civil, que es la batalla de Pozo Monte, llevada a efecto el 7 de marzo de 1891. La primera gran batalla, quizás no el número, pero sí marca puntos muy importantes. El gobierno pudo reforzar las fuerzas de Robles en Tarapacá, enviando más de 1.000 soldados y todos los bastimentos necesarios. Además arribaron 2.700 hombres. Todavía esa ciudad, la que voy a mencionar, Antofagasta, todavía estaba en manos de las fuerzas del presidente Balmaceda. Arribaron 2.700 hombres a Antofagasta, y de ahí, al mando del coronel Hermógenes Camus, marchan, esto es mi nombre, el 3 de marzo, marchan hacia Calama para concentrarse en ese lugar y después seguir a apoyar al coronel Robles, que está un poco más al norte. Robles, ¿no es cierto?, a saber, decide reunir toda su fuerza en Pozo del Monte, es una localidad importante, tiene agua, Pozo del Monte, obvio, tiene agua, con la cual podía mantener a su gente más o menos tranquila. Y los congresistas se enteran de esta situación, y el 2 de marzo empiezan a mandar fuerzas hacia, del norte hacia el sur, hacia Pozo del Monte, para ir armando ya una ofensiva que fuese importante. Las fuerzas de Robles, las fuerzas de Balmaceda, se empiezan a dispersar en unas pequeñas lomitas que están hacia el sureste de la ciudad, ¿no es cierto?, que más o menos un kilómetro sureste de la ciudad, y Del Canto toma posición frente de ellos, en lo que se llama posición de apresto, para el ataque, pensando que el hecho de armas al combate tenía que suceder antes de que llegaran los refuerzos desde Antofagasta. Recordemos que Camus venía en camino a partir del 2 de marzo, había llegado a Calama, y iban hacia el norte, y estamos hablando ya del día 7. Por tanto, las fuerzas iban en camino, no habían llegado. Las fuerzas del Congreso eran básicamente voluntarios equipados con una cantidad variopinta de fusiles desde Graz, Comblain, Beaumont y Kropatschek. Eso, gracias. Por tanto, no estaban muy bien ordenados todavía, pero... Ahora, esta fuerza congresista de voluntarios, sí, pero básicamente todos eran excombatientes de la Guerra del Pacífico. O sea, los tipos sabían a lo que iban, sabían lo que era un combate, sabían lo que era una batalla. Por el lado de Balmaceda, ahí lo estamos viendo también con la foto del coronel Robles, estaban equipados solamente con fusil Graz, lo cual les daba una ventaja en su abastecimiento de la munición, pero al no tener los puertos, al no tener acceso logístico, tenían solamente 100 tiros por soldado, 100 balas por soldado, y la artillería tenía solamente 20 tiros por cañón. O sea, muy limitado, muy acotado en su capacidad de combate. El día 7, la artillería del Congreso abrió fuego sobre la posición de Robles. Estamos viendo el mapa original, ¿no es cierto?, que yo lo superpuse sobre el mapa actual, y sobre eso estamos trabajando, ¿no? El mapa original es muy chiquitito. Entonces, sobre el mapa actual de Google Earth estamos trabajando los movimientos. Bueno, el coronel del Canto ordenó el avance de la infantería buscando envolver el ala sur del enemigo, mientras el coronel Robles ordenó reforzar la fuerza del centro y con elementos del ala norte. A mediodía, o sea, 3 a 5 horas de combate, la situación de las tropas balmacedistas era bastante desesperada. Caseaban las municiones, el cerco enemigo se estaba estrechando, o sea, lo iban ahogando, ¿no es cierto? Y se empiezan a provocar deserciones. Deserciones tanto hacia el bando enemigo, hacia el bando del Congreso, como deserciones que los tipos se fueron, definitivamente. El coronel Robles es herido, y vamos a ver después lo que pasa con él. Ordena la retirada hacia Tarapacá, bueno, otra ciudad que nos sale permanentemente, y entrega el mando al coronel José Francisco Gana, otro conocido. Las fuerzas de Congreso entran al poblado de Pozo Almonte, se combate casa por casa, calle por calle, la lucha es terriblemente sangrienta, y hay un telegrama, es de fecha posterior, tiene fecha 13 de marzo, que dice lo siguiente: reunidas las divisiones Robles, Gana y Arrate, tomaron posiciones estratégicas próximas a Iquique, abandonaron esta posición y tomaron la de Pozo Almonte, o sea, lo que ya vimos. Más expedita para víveres, pero sin ventaja ninguna. Enemigo atacaron con 2.500. 100 hombres de infantería y caballería habían ido al norte a proteger el envío de municiones. Por esta razón, la división Robles se redujo a 1.200 hombres en lugar de los 1.700 que se le atribuían en un principio. Batalla desesperada y terreno favorable al enemigo. En realidad, el terreno para ambos. Robles tuvo 300 muertos y 400 heridos. Revolucionario, más de 400 muertos y 400 heridos. Cifras a todas luces que me saltan en la duda, pero la vamos a ver después. Robles, herido en un pie al principio de la batalla, le extraen la bala y siguió peleando hasta el fin. Cuando las tropas de Robles cedían al mayor número y falta de municiones, fue herido en un costado. Así continuó peleando. Concluida la batalla, fue llevado a una ambulancia en donde un mayor de un cuerpo revolucionario ordenó hacerle fuego, recibiendo 15 balazos. Eso es cierto. Robles estaba herido, estaba en su cama de herido y fue fusilado de mismo. Después soldados lo destrozaron a bayonetazos. Los revolucionarios han cometido toda clase de horrores. La verdad es que hay crónicas de la época de ambos bandos que me dicen exactamente lo mismo. Ya vamos a hablar de la bibliografía, que es interesante. Si tengo tiempo ahora, se lo voy a decir. Bueno, las bajas de la acción en Pozo Almonte. Congresistas 100 muertos y cerca de 350 heridos y 180 desaparecidos. Se fueron, desertores. Gobernistas 300 muertos y 400 heridos y prisioneros. Los 400 son heridos y prisioneros, ¿no es cierto? Con eso, con esta acción en Pozo del Monte, que ya vimos los combates de Pisagua, de Zapiga, de San Francisco, de Huara, que fueron combates más bien pequeños, hasta la gran batalla de Pozo del Monte, con esto se pone fin a la campaña del norte. O sea, tenemos que ya a mediados de marzo de 1891, el norte grande, lo que se llama el día norte grande, Chile, ya estaba en manos de la gente del Congreso. En realidad, para ser claro, desde Tacna hasta casi Antofagasta era del bando del Congreso, y de Antofagasta hacia el sur era del bando de Balmaceda. Pero, el 19 de marzo, gran parte de la guarnición de la ciudad de Antofagasta se subleva y se va contra Balmaceda. Por tanto, las fuerzas del Congreso aumentan su contingente y aumentan su cobertura geográfica, si ustedes quieren, con esta sublevación que se produce en Antofagasta. La división Camus, que vimos que había partido desde Antofagasta hacia Calama, que después iba en camino a Pozo del Monte, llega hasta Quillaguasa y... Quillagua. Y el 23 de marzo se devuelve, y como no podía pasar hacia el sur por la zona de Antofagasta, porque lo iban a enfrentar, decide pasar hacia Uyuni, en Bolivia. De Bolivia pasa a Jujuy. Cuando entran a Argentina, la fuerza argentina le dice: ok, ustedes pueden pasar, yo no tengo ningún problema, pero me dejan las armas acá, porque si no sería una invasión armada. Las fuerzas de Camus tienen que soltar sus armas y seguir esta caminata infernal, alimentándose sobre lo que viene al terreno, hasta Mendoza. Más o menos largo el camino. Y el 17 de mayo, recién el 17 de mayo, llegan a Santiago. O sea, se demoraron 27 de marzo, 27 de abril, 2 meses en cumplir esa marcha, que, entre paréntesis, ha sido la marcha más larga de una unidad del ejército de Chile. Estamos hablando 1.300 kilómetros, más o menos. 400 kilómetros, una cosa impresionante. Bueno, entonces, todo el norte grande, incluido Antofagasta, queda en manos del Congreso, ¿ya? Quedan zonas en el norte chico que eran controladas por el gobierno, como Copiapó, La Serena, Coquimbo, y como especie como de bolsones, si ustedes quieren. La zona central, básicamente Santiago o Valparaíso, controladas por la fuerza de Balmaceda. Sin embargo, como esto es una revolución, es un ambiente sumamente inestable, sumamente explosivo, en esas fechas se subleva un contingente en Valparaíso que se apodera del transporte Maipo y que zarpa rumbo Iquique, reforzando de nuevo con efectivo del ejército y con simpatizantes y con voluntarios las fuerzas del Congreso y la causa congresista. Entonces tenemos que ya, para finales de marzo, el bando del Congreso controlaba todo el norte, ¿no es cierto?, dejando estos bolsones en el norte chico, y con eso se pone término a esta fase llamada la campaña del norte en la Revolución o Guerra Civil del año 91. Así que, eso. Y me pidieron también que les diera qué bibliografía estoy usando. El próximo capítulo se los voy a dar, además con una novedad súper importante sobre Legatum, que firmamos, o sea, lo voy a decir al tiro, se lo repito después. Legatum con Busca Libre firmó un acuerdo de cooperación muy importante, y todos nuestros libros pueden ser adquiridos por nuestros amigos y colegas de Sudamérica, Perú, Argentina, Colombia, donde ustedes quieran, donde esté Busca Libre, pueden adquirir nuestros libros publicados en Chile a un costo muy asequible, no al precio que se cobra en un flete aéreo normal, sino que a un costo súper, súper asequible para aquellos que deseen comprarlo en Perú, Argentina o donde sea. Así que eso, la próxima entrega va a ser sobre la fuerza, las acciones en la llamada campaña naval. Muy interesante, muy importante, y algunos que otra problemática que surge por ahí. Así que, amigos míos, chao, que estén muy bien, nos vemos.